Vamos a volver aquí a la ciudad de Buenos Aires. Estábamos allí en Rusia, pero aquí en la ciudad de Buenos Aires también pasan cosas y muy importantes. Una de aquellas es, por ejemplo, las edificaciones que se van haciendo, las construcciones que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de manera verdaderamente muy vertiginosa, va desarrollando, y generalmente con el contraste de la opinión de la ciudadanía, que aboga por espacios verdes, por espacios ciudadanos, por espacios abiertos, en definitiva, por espacios públicos. Ahora se está llevando adelante la discusión sobre lo que es el Distrito Joven. Se hacen las audiencias públicas, empezaron el viernes, y para eso ya estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad por el Plan Distrito Joven allí en la Costanera. Buenos días, Jonathan, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación.
No, gracias por esperar unos minutitos también ahí en línea. Bueno, sigue el debate, sigue la audiencia pública, concluyen hoy, ¿no? Las audiencias empezaron el viernes.
Así es, hoy es el cuarto día, el último día de la audiencia pública, donde se está tratando el master plan de lo que se conoce como el Distrito Joven, que para nosotros es la tercera fase de la apropiación del control ribereño por los sectores inmobiliarios. Recordemos que en el 2020 estuvimos discutiendo si el predio de Costa Salguero iba a ser destinado para torres o no, que finalmente la justicia tiene frenada la venta, pero el gobierno avanzó con la autorización de esas torres. En el 2021 discutimos un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur, en el predio que se conoce como Costa Urbana, en el predio de Irsa. Y ahora la tercera etapa es el destino del resto de la costanera, ¿no? Más precisamente la Costanera Norte, que es el sector de donde históricamente se estuvo privatizado para un polo gastronómico y boliches bailables, donde había restaurantes como Rodicio, Tequila, Cigarabaca, ¿no? De donde está el boliche Pachá. Bueno, todo ese sector de la costanera, Punta Carrasco, ahora el gobierno ha decidido reprivatizarlo, en vez de recuperar toda esa zona para el uso común de los porteños y porteñas, hacer biocorredores verdes, ha decidido reprivatizarlo, legalizando las concesiones o prorrogando las concesiones de los 90, ¿no? Violando la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que justamente era una constitución que había dicho, una vez finalizadas las concesiones, todo ese sector de la ciudad tiene que ser recuperado, porque queremos construir o recuperar la mirada al río. Ahora la mirada al río la vamos a recuperar, pero solamente para los sectores más ricos de la ciudad.
Ahí entonces la política del gobierno del PRO, de Horacio Rodríguez Larreta, sigue la escandalosa línea inaugurada allí en los años 90. Recordamos el escandaloso Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, los escandalosos negociados y lo que fue la apropiación por privados de espacios públicos, como fue esa Costanera Norte. La línea del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es heredera de esas peores políticas de los 90 en detrimento del espacio público.
Así es, incluso la ha profundizado. Por ejemplo, la cantidad de tierras públicas que se han privatizado supera en un 400% el barrio de Puerto Madero, ¿no? Que ha sido una de las grandes privatizaciones de los 90. Con el gobierno de Rodríguez Larreta y el gobierno del PRO en la ciudad, se han privatizado todos los servicios públicos nuevamente, ¿no? De la ciudad. Se han perdido más de 150 hectáreas de espacios verdes en la ciudad, y ahora estamos nuevamente quizás reeditando lo peor de esa época, que es la pérdida de la costanera bajo títulos marketineros, ¿no? Como Distrito Verde, cuando solamente se está pensando en negocios inmobiliarios.
Allí la audiencia pública, ¿cómo se vino desarrollando, digamos, en el aspecto de las exposiciones y qué vinculación es vinculante o no con la decisión que tome el gobierno de la ciudad, que recordamos también tiene mayoría en la legislatura? Bueno, ¿cómo ve usted el día de mañana?
Y en la audiencia pública se inscribieron más de 200 personas para tomar la palabra. Hasta ahora es unánime la intervención de los participantes rechazando el avance de este proyecto. Proyecto que ya no está esperando ni siquiera la audiencia pública, sino que las concesiones se fueron haciendo en plena pandemia, ¿no? Aquí estamos discutiendo como la habilitación del proyecto que comienza las construcciones, pero las adjudicaciones y las concesiones ya comenzaron en pandemia. Mientras estábamos en emergencia sanitaria y económica, el gobierno no frenaba su avidez inmobiliaria y privatista y empezó a concesionar parte de la costanera. Como decía, la intervención de las personas en la audiencia ha sido unánime en forma de en contra del proyecto, planteando la inconstitucionalidad, lo cual no es menor, porque En la Constitución de 96 fueron movimientos socioambientales que lograron establecer en varios artículos que la costanera tenía que ser de uso común, de libre acceso y circulación para la población. Y esas luchas ambientales nuevamente son las que se están despertando y recuperando esa conciencia ambiental a través de las grandes movilizaciones que se están dando para defender la costanera, ¿no? Ya fue cuando fue las movilizaciones y bicicleteadas para Costa Salguero, las grandes movilizaciones contra Costa Urbana, y me imagino que ahora también la amplia participación ciudadana en esta audiencia tiene que ver justamente con recuperar y continuar esas luchas, ¿no? Así como el gobierno continúa la idea de que lo privado es mejor que el uso común de los terrenos, de las tierras y de la ciudad y de la planificación, también hay una ciudadanía que es heredera de esos movimientos socioambientales de los 90.
Sobre todo para el privado es mejor, ¿no? Sobre todo para el privado. Bueno, lo saluda Mariana Gil Laborde.
Hola, buen día, Jonathan. Una consulta, ¿no? Con esta sensación, ¿no? Que tiene quizás la gente en general, el que está escuchando, de que las audiencias públicas son más bien informativas y con pocas probabilidades de alguna resolución o con alguna posibilidad de revertir una decisión tomada de parte del gobierno de la ciudad. ¿Es así o no?
Lamentablemente tenemos las experiencias en la ciudad que las audiencias públicas, por más masivas que sean, no logran doblegar la voluntad inmobiliaria del gobierno, ¿no? Más aún ahora que estamos en un contexto donde todos estos negocios es la cuadratura para la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta, ¿no? Así que a Rodríguez Larreta ya casi no le importa que lo voten los porteños y porteñas, lo que le importa es tener caja para su carrera presidencial y mostrar algunas obras marketineras en el resto del país que no puede conocer bien lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En ese contexto, sí, para el gobierno las audiencias públicas son meras formalidades, pero quedan otras instancias que la ciudadanía ha ido utilizando, como es la organización social y como son las acciones judiciales, ¿no? Si bien también parte del sector del Poder Judicial responde a Rodríguez Larreta, pues la mayoría de los jueces fueron designados en la gestión del PRO, quedan todavía algunos jueces que, por ejemplo, lograron frenar la venta de Costa Salguero el año pasado, en el 2020 y 2021, en dos sentencias, ¿no? Así que queda todavía esperanzas de que la justicia pueda revertir o frenar esta apropiación del sector inmobiliario financiero del contorno ribereño porteño.
Es muy interesante lo que dijo el sector inmobiliario financiero, sobre todo esa conjunción que hay que ir investigando y que la vamos a hablar en cualquier otro momento, si le parece, Jonathan, porque me parece que va por ahí. Ya no importa a veces que las cosas, que estos edificios, que estos grandes monumentos de cemento estén habitados, simplemente la intención es hacer ese negocio financiero, ¿verdad?
Así es, en la ciudad de Buenos Aires ya no se construye viviendas, ¿no? Que uno diría, bueno, es únicamente accesible al 3% de la población, sino que se construyen activos financieros inmobiliarios para ese 3% de la población, ¿no? Y el resto del 97% de los porteños y porteñas nos encontramos en emergencia habitacional. Hace unas décadas el problema era que no podíamos acceder a una vivienda en propiedad y actualmente casi no podemos acceder a un alquiler, ¿no? Directamente, y eso muestra una situación de emergencia habitacional muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires y cada vez se va profundizando más.
Y eso es responsabilidad del gobierno del PRO de Horacio Rodríguez Larreta, sin duda, en ese contexto de especulación.
Así es, hay una responsabilidad enorme del gobierno. Tenemos el mercado inmobiliario de la ciudad, es casi el único mercado inmobiliario dolarizado de la Argentina, ¿no? Uno va a Jujuy y a otras provincias, los inmuebles se venden en pesos. En la ciudad de Buenos Aires no solamente se ofertan dólares, sino que además el comprador recibe dólares o exige, ¿no?, billetes de dólares, lo cual implica que la mentalidad del mercado inmobiliario piensa en dólares, y en este contexto de un desfasaje entre el peso y el dólar hace imposible que el mercado inmobiliario cumpla su objetivo, que es garantizar la vivienda de la población.
Muy bien, Jonathan, queremos agradecerle su participación aquí en el Panorama Nacional. Le mandamos un fuerte abrazo, ¿eh?
Gracias a ustedes.
El señor Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, 6:41.